La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Entre un whisky y un habano. La verdad que me encanta la cortina musical, súbemela. Porque el objetivo de este programa justamente es analizar la actualidad, pero es analizarla desde otro punto de vista, es analizarla de una manera más relajada, es analizarla desde una manera en la cual todos seamos partícipe, de la cual todos podamos cuestionarnos, en la cual todos formemos parte. Fundamentalmente eso trata Entre un whisky y un habano, por eso que le hemos puesto este título, porque la realidad hoy se impone. Se impone, por ejemplo, en una semana en la cual estamos viviendo situaciones que hacen a la coyuntura. En este momento han acontecido dos choques, por ejemplo, en la avenida 25 de Mayo, la protesta piquetera en donde se están quemando gomas en este preciso momento, ante lo cual les vamos a decir que ante estos choques está liberada mano al bajo en lo que tiene que ver con la avenida 25 de Mayo, porque la otra no, y estaría con serios problemas. Todo esto se los digo en relación a lo que está aconteciendo. Llega otro camión de bomberos, llega un helicóptero, ha llegado a la zona de avenida 25 de Mayo. ¿Por qué? Porque justamente ha habido dos choques allí y se hace presente lo que tiene que ver con emergencias médicas también al respecto. Por consiguiente, les podemos decir también que están trasladando en este momento al herido. Esto es lo que está aconteciendo en avenida 25 de Mayo. Por estos dos choques vamos a decir que se habilitó la zona al bajo y que en cualquier momento se va a habilitar también la otra zona, porque es un lugar de ingresos y de egresos avenida 25 de Mayo. Ya ha llegado el helicóptero y ya está trasladando en este preciso momento al herido. Después está la marcha piquetera. Dentro de la marcha piquetera, en la avenida 9 de Julio, es intransitable. Esto lo que representa es que la mayoría de los lugares en los que es avenida 9 de Julio, hasta hay también gomas quemadas. Por eso es que les diría que es inaccesible y hay cortes por todo lo que tiene que ver con el microcentro porteño. Así que si pueden no ir al microcentro porteño, no vayan, porque está absolutamente todo tomado, está congestionado y a su vez hay muchas gomas quemadas en donde puede llegar a haber problemas serios vinculados a esta situación. Ahora vamos a decirte que en relación a todo esto, diciéndote la actualidad en este momento, es que tratamos justamente de hacer este programa y tratamos de que sea de esta manera, entre un whisky y un habano, y por eso que siempre tenemos al inicio del mismo lo que es el momento de las óperas para relajarnos y después cerramos con actualidad. Obviamente estamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Les puedo decir que a partir de ahora, en ambas manos, sea al bajo, sea al Riachuelo, estamos diciendo que está liberada la avenida 25 de Mayo. Ya podemos comunicarle a todos nuestros oyentes que está liberada la avenida 25 de Mayo y que la 9 de Julio continúa y va a continuar siendo un caos porque hay muchas posibilidades de un acampe durante toda la noche del día de hoy. Continuamos diciéndote también el Servicio Meteorológico Nacional, y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional es que nos vamos a adentrar con el valor de referencia que nos da el mismo, que tiene que ver con Aeroparque, de ahí que tenemos el valor de referencia. Desde Aeroparque vamos a decir que la temperatura en estos momentos es de 20 grados 3 y la sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 80%, la presión es de 1008.9 hectopascales, el viento norte a 7 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Preparémonos que aparentemente a partir de las 17 comienzan las lluvias, lluvias aisladas, chaparrones en esta noche. Mañana vamos a tener lluvias aisladas, mayormente nublado, por la tarde nuevamente lluvias aisladas, tormentas aisladas, miércoles con una mínima de 14 y una máxima de 19. Y ya estamos con nuestros primeros entrevistados. Hoy tenemos un entrevistado y una entrevistada en el día de la fecha. Tenemos el placer de estar en contacto, como siempre, con él. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de ópera. Estamos con él, estamos con Juan Carlos Montamat. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo andás, Alejandra? Muy bien.
Bien, ¿en qué zona estás?
Este veranito raro que hay acá en Buenos Aires, ¿no?
Sí, ¿estás en Capital?
Sí, estoy en Capital.
¿Quedaste varado en algún lugar en el microcentro o no ingresaste al microcentro?
No, me escapé temprano.
Todos están escapando del microcentro, por eso que no han quedado varados, porque en su mayoría se están escapando de esta situación. Bien, sí, ¿y vos cómo estás, Juan Carlos? ¿Todo bien?
Bien, la verdad que sí. Bueno, preparando ya la próxima ópera.
Eso te iba a decir.
Luisa Miller. Vamos avanzando, ya empezamos con algunos ensayos. Y bueno, yo creo que los próximos martes que hablemos ya vamos a empezar a hablar un poco de la ópera esta que se viene, para ir poniendo en contando un poco de qué se trata.
Juan Carlos, va a ser en Luz y Fuerza, ¿no? En el Teatro de Luz y Fuerza.
Bien. Va a ser en Luz y Fuerza, sí, sí.
Bien, un teatro que da para 300 personas, si no me equivoco. Sí, la verdad que es fantástico.
A nosotros nos viene justo, sí.
Es extraordinario, es extraordinario. Bueno, sí, ahora vamos a adentrarnos con ella, ¿te parece?
Sí, vamos.
Vamos. Cantante lírica, nacida en Quito, Ecuador, ha realizado numerosas actuaciones en el registro de tenor, cumpliendo importantes compromisos como solista en Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Ecuador, España, los Estados Unidos y Venezuela, abarcando la ópera, el oratorio y el lied. Se ha destacado también como una figura mediática debido a sus frecuentes incursiones en radio, TV y hoy por hoy en las redes redes sociales. Además del canto, se ha ocupado de otros campos del quehacer artístico. Es directora escénica, productora y diseñadora, radicada en la Argentina. Actualmente es miembro del coro estable del Teatro Colón de Buenos Aires y colaboradora habitual de diversas compañías líricas. ¡Wow! Estamos en comunicación con ella. Estamos con la gran Laura Borja. Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto. Un saludo para vos, para Juan Carlos, para todos los oyentes de la radio, una radio muy querida por mí. Y un placer volver, que sea en forma no presencial, a estas queridas ondas radiales.
Te hago una pregunta, Laura, porque ayer me lo enviaste justamente en el mensaje para la convocatoria el día de hoy y demás, que lo venimos trabajando siempre al segmento de ópera con Juan Carlos. Y me dijiste una radio muy querida por mí. Contame un poco de tu historia con Radio Cultura.
Bueno, no, nunca. No es que yo haya tenido un programa, ni mucho menos, ¿no?
Sino no necesariamente, pero ha pasado en tu vida, claro.
Muchas veces, claro. Por los queridos amigos que en esa época tenían programas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Falcone, sí. Blanco Villalba, que en esa época tenía un programa de ópera, muchas veces. Y otros programas diversos en los
¿te
que
puedo decir algo, Laura? Mi operador técnico eleva los brazos cuando vos estás hablando de estas personas, como diciendo, el maestro Blanco Villalba, me dice, un genio.
Y sí, Roberto Falcone también, que ahora tiene un programa en no sé exactamente dónde, pero entiendo que él sigue con la radiodifusión. Así que son personas muy queridas, el uno de ya no está con nosotros, pero eso no quiere decir que su semilla no haya dado fruto, ¿no? En tanta gente que se interesó y aprendió de la ópera gracias a los programas de Radio Cultura. Es y otros programas en los que he tenido la suerte de estar.
Te así voy a decir algo.
Me trae lindos recuerdos.
Laura, para la próxima vas a venir al piso, así te tenemos también en el piso, que te va a gustar porque cambió el lugar. Si vos ibas a Radio Cultura, seguramente ibas al lugar que estaba en Constitución. Ahora estamos en pleno Recoleta, así que cambió el lugar, vidriado a la calle, realmente un lugar hermoso, fantástico. Ya vas a conocer la nueva ambientación también de Radio Cultura. Bueno, ahora sí, adentrándonos.
El espíritu sigue.
Eso sí. Muy bien, mi amor, eso sí. Contame, Laura Borja, ¿cómo? Si vos te tuvieras que definir, ¿quién es Laura Borja por Laura Borja? A mí me gusta muchas veces preguntar de esa manera.
Ay, Dios, qué cosa. Una persona muy curiosa, que tiene el problema que le gusta todo, le interesa todo y todo quiere saber, y la vida es una sola. Entonces, ¿qué suele pasarnos, no?
Sí.
Yo envidio a esas personas que ya tienen como una vocación, digamos, clara para dónde van a ir. Y yo no, yo siempre he dado vueltas, pero bueno, en algún momento la lírica me envolvió, me agarró en sus redes, en sus trampas, me llevó consigo, y igualmente mi curiosidad me ha llevado por muchos derroteros, pero desde ese momento alrededor de la lírica, ¿no? Bien. He diseñado, he dirigido, he cantado, de todo hecho, pero ya, digamos, me he enfocado en este hermoso arte, y quizá por eso, porque abarca todas las artes, y a mí me gustan todas las artes.
Entonces, ¿vos dónde naciste, Laura?
Yo nací en Quito, Ecuador, a 2.800 metros de altura.
¿Y dónde te formaste?
Mira, yo soy, como te digo, materia prima ecuatoriana, pero el producto elaborado es argentino.
Bien. ¿A qué edad viniste?
Yo estudié en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde egresé. Vine muy joven, tendría veintitantos años, y de entonces me radiqué acá, terminé el instituto, trabajé en el Colón, y en otros escenarios como el teatro argentino tan querido, que en esa época ni siquiera existía. Mira, a que veas lo importante que es. Ni siquiera existía el edificio, pero el teatro sí existía.
Sí, es verdad.
¿No? Y bueno, y después he viajado mucho, he tenido la suerte de viajar, también debido un poco a mi curiosidad, conocer otras culturas, otras personas, y bueno, he tenido suerte.
¿Y quiénes fueron tus maestros, maestras, Laura?
Es Es como que vos definís, ¿no? ¿Cuáles son los que más te influyeron, los que más te marcaron? Y es como que la persona que trae, como digamos, ¿cómo se dice? Como viste que a los animalitos les ponen. ¿Cómo se llama eso? Les marcan, ¿no?
Sí,
el
te entiendo.
El que te marca fuego. Casi siempre es el primer maestro. Y mi primera maestra fue una señora cantante wagneriana chilena que cantó con importantes cantantes como Lauritz Melchior, Beniamino Gigli y otros. Y se llamaba Blanca Hauser. Ella me gustaba mucho el repertorio alemán y me hizo incursionar en el repertorio alemán, del que me he enamorado y siempre he tenido esa tendencia hacia ese repertorio. Pero bueno, ha habido otros maestros importantes en mi formación. Entre ellos voy a mencionar a Gino Becchi, que fue una leyenda del canto en Italia y en Europa en general, y sobre todo Carlos Guichandut, acá en la Argentina, ¿no? Que fue quien me dio, digamos, la forma final, digamos.
Sí, sí. ¿No? ¿Y cuáles fueron los primeros escenarios aquí en Argentina? ¿Cuál fue tu primer escenario, Laura?
Mi primer escenario lleva el nombre de una importantísima actriz catalana, que es Margarita Xirgu.
Claro, el Margarita Xirgu.
Allá en San Telmo. Allí un grupo independiente montó una flauta mágica y me convocaron, y mi primera ópera como solista, ópera completa, digamos, fue esa. Ya, a pesar de que yo había ya estudiado en Europa y todo, pero la primera ópera completa que canté fue Flauta Mágica, con aquel grupo inolvidable. No sé qué más fue de él, viste, no sé si siguieron, lo perdí
en el camino.
En el tiempo, pero me quedó el recuerdo grato de aquella, mi primera ópera Flauta Mágica.
Qué
después,
lindo.
Después, bueno, vinieron muchos más títulos, ¿no? Pero eso fue el primero.
Y si te digo un desafío de aquí en adelante, ¿cuál sería para vos un gran desafío a llevar a cabo?
Hay muchos desafíos. Sobre el día a día, cada uno es un nuevo desafío.
Es verdad.
Indudablemente, ¿no? Cada vez que te presentan, aunque cantes de nuevo lo mismo, va a ser un desafío, ¿no?
¿Y a qué escenario te gustaría llegar?
Si me permitís un chivo en este momento, no les molesta, ¿no?
No, para nada. Es más, te lo iba a preguntar.
Este sábado voy a cantar en la ópera La Bohème nuevamente, con Estudio LFA, ¿no? Y viste, vuelvo a La Bohème, he cantado muchas veces La Bohème, pero hoy lo vuelvo a estudiar y es como que no la estudié nunca.
Claro.
Vuelve a ser un desafío, ¿viste? Vuelve a encontrar cosas, detallitos que no me había percatado que existen. Cambian las cosas cuando cambian los elencos, cambian las personas, cambian las concepciones de los directores. Así que es muy interesante lo que está haciendo, así como la querida Clásica del Sur, también el Estudio LFA hace las cosas a pulmón, a pulso, con mucho esfuerzo. Así que decidí colaborar con ellos en esta producción. Y si me permites, invito a todo el mundo al Auditorio de La Paz, así se llama, en la Escuela Científica Basilio de Badaria 4000, a que vengan el sábado.
Vamos a decir que lo voy a reiterar, es la Escuela Científica Basilio, Auditorio para la Paz, queda en Avenida Rivadavia 4260, segundo piso, aquí en Cava, es este sábado, no se lo pierdan, 8 de julio a las 18 horas, sábado 8 de julio a las 18 horas en la Escuela Científica Basilio, Auditorio para la Paz, Avenida de Mayo 4260, segundo piso, en donde va estar La Bohème, así que disfruten de este momento extraordinario en donde va a haber, la verdad, que cantantes extraordinarias, extraordinarios también, dentro de la cual estará también nuestra querida Laura Borja, coro de niños también, Lírica Kids va a formar parte, coro de estudio LFA, que está a cargo del maestro Leandro Sosa, y la dirección musical va a ser de Fernando Britos, con un vestuario extraordinario al respecto. Y también les digo que el bono contribución es sumamente accesible, como para que todos puedan formar parte, y pueden ingresar a www.estudioelefa.com www.estudioelefa, sin H, sin nada, elefa de elefante, elefa.com.ar, www.estudioelefa.com.ar. ¿Y qué esperas de la Bohème para este fin de semana?
Mira, espero, primero espero divertirme yo.
Claro.
Emocionarme yo, porque la ópera emociona. La condición principal de una ópera es que te emocione. Me emociona como intérprete y me emociona como cuando voy a escuchar también. Para eso es la ópera. La ópera es emoción. No es tanto intelecto, no es tanto estudio, no es tanto trabajo como emocionarse. Entonces me quiero emocionar. Esa es una expectativa que tengo. Volverme a emocionar con esta ópera que me ha emocionado tantas veces. Divertirme, porque el grupo de trabajo, el grupo de colegas es muy lindo y la pasamos bien. Y transmitir eso al público. Que el público también se entretenga, también se divierta y sobre todo que también se emocione.
¿Qué sentís cuando te hablan del Teatro Colón?
Obviamente son emociones encontradas después de tantos años, ¿no? Es como cuando te hablan de tu familia. Hay gente con la que te llevas bien y gente con la que te llevas mal, pero en el fondo es tu familia. Es, en el fondo te llega, ¿no? Cuando voy fuera del país y recuerdo el teatro, siempre es como recordar mi casa, una cosa así, después de tantos años. Me acuerdo que una querida colega, estábamos en Viena. Y yo le digo, pero ¿no se supone que la ópera de Viena era una de las más grandes de Europa? No, el Teatro Colón es mucho más grande, le digo yo, en capacidad, ¿no? Y ella me responde, no sé si sea más grande o más chico, pero es mucho más lindo. Así que bueno, un poco tiene razón en eso, es nuestro teatro.
Y me parece fantástico.
Tenemos que estar muy, muy orgullosos de tenerlo acá, de que sea nuestro. Todos.
Te vi en una foto en el auditorium de Belgrano. Has estado en muchísimos lugares, pero estuviste ahí, yo vivo cerca, así que quizás te pude haber visto. Estuviste en el auditorium, ¿cómo lo viviste? Creo que estuviste en el ingreso, no únicamente en lo que es la sala, sino también cantaron fuera del mismo, ¿es así?
¿Será que te referís a un concierto que hicimos con César Tello?
Exactamente,
tal vez,
¿no? me refiero a ese concierto.
Ese fue mi primer concierto post pandemia, digamos, cuando recién se podía cantar, volver a cantar, y por eso se hizo afuera, en lugar de hacerse en el patio. Sí, y César me invitó y me emocionó mucho. Siempre trabajar con él es una emoción, ¿no? Es como una montaña rusa, ¿viste?
Como una montaña rusa de emociones.
Te lleva para arriba, te lleva para abajo, te acelera, tiene un entusiasmo contagioso. Entonces, sí, me acuerdo de ese concierto, ¿cómo no?
Juan Carlos, ¿vos te acordás de ese concierto?
Sí, por supuesto. Sí, las primeras salidas después de la pandemia eran, ¿cómo no nos vamos a acordar? Pasamos mucho tiempo aburridos, encerrados. Y hicimos un par de conciertos ahí en Auditorio Belgrano.
Te digo, Laura, hay un titular en relación a tu persona que dice, cuando la voz no tiene género. ¿No tiene género la voz?
El concepto de género tendríamos que redefinirlo, creo yo, ¿eh?
Qué bien.
O más que redefinirlo, puntualizarlo mejor. Porque hemos aprendido mucho en los últimos años. Solíamos mezclar el sexo con el género, por ejemplo, ¿no?
Está muy bien.
La identidad sexual con la identidad de género, y no necesariamente es así. La ciencia nos ha demostrado, tanto a nivel psicológico como fisiológico, que tendríamos que reconsiderar las cosas, tanto en lo referente a la biología misma, y ni hablar de la parte psicológica y de la función que vos llevas a cabo en una sociedad. ¿No? Había tradicionalmente expectativa respecto a lo que tiene que hacer una persona de un género o de otro. Y hemos visto que son todos simplemente convenciones sociales, que una mujer puede ser piloto de avión o astronauta o general de un ejército, ¿no? Y asimismo un hombre puede llevar a cabo tareas tradicionalmente relacionadas con sexo femenino, porque son convenciones sociales.
Sí. Ahora, vos, Laura, hay algo que es muy interesante, porque vos te definís como cantante lírica transgénero y lo haces definitivamente en tu propio Twitter. Soy Laura, una cantante lírica transgénero, sin embargo, para la escena conservo la voz de tenor, encarno personajes independientemente de su género. Por eso te lo pregunté. Y me parece fantástico que en tu propio Twitter lo puedas escribir, porque es tu identidad, porque es tu esencia, porque es quien sos. Yo soy Laura Borja, ¿no es así?
Exacto, si yo pretendiera ponerle cantar con otra voz,
¿no serías vos?
No sé, yo estoy buscando la autenticidad.
Claro.
En mi presentación de género, en mi forma de ser, en todo ser lo más auténtica posible. Entonces, si yo pretendiera imitar una voz femenina que no sea la mía, no sería auténtico. Lo auténtico es que mi voz de tenor se considere femenina.
Exactamente.
Porque, ¿Por qué no lo puede ser? ¿Ves?
¿Y qué genera cuando conservas esta identidad, ya sea propia, Laura, y a su vez tu voz de tenor? ¿Qué percibís en el público?
Mira, yo en general, es difícil, ¿no?, decirte exactamente qué percibe la otra persona. Cuando estás interpretando vos, lo que sí percibís es si la persona recibe o no.
Eso es lo que te quise decir, Laura. Eso te quise decir.
Si estás en un recital o algo, tienes como una energía que ves si estás llegando o si no estás llegando.
Eso.
Entonces yo siento que el público recibe el mensaje y lo acoge.
Bien.
No siento rechazo, no siento nada. Habrá uno que otro, pero bueno. No creo que ni María Callas ni nadie guste absolutamente a todo el mundo. Eso es imposible.
Nadie gusta a todo el mundo.
Habrá
el día que nos demos cuenta.
Y gente que no.
Laura, independientemente de ser transgénero o no ser transgénero, nadie le gusta a todo el mundo. Absolutamente nadie. El día que te das cuenta de que no vas a gustarle ni agradarle a todo el mundo, cambió tu vida, porque también sabes que es importantísimo, porque dejas de depender de la mirada del otro y pasas a depender de tu propia mirada, de quién soy, de dónde vengo, de hacia dónde quiero ir. Preguntas que no todos se la realizan. Por consiguiente, a mí me parece fantástico, porque conservas tu identidad, conservas tu esencia, conservas el quién soy y no estás esperando la aprobación de un otro, sino que lo que hiciste fue tu propia aprobación. En el momento que dijiste, no soy Juan, soy Laura, bueno, fue una aprobación, fue la aprobación a tu persona, fue la aprobación a tu esencia, fue la aprobación a lo que sos y a lo que querés ser, en definitiva.
Sí, has resumido rápidamente de un largo proceso.
que imagino
palabras,
que
sí.
No debe ser fácil, pero ¿no te cambió la vida?
Ay, sí, totalmente.
Claro.
Sí, me siento mucho más feliz.
Claro,
más
realizada.
No tengo que estarme preocupando de ocultarme, de disfrazarme, de cambiarme. Puedo presentar como soy, como te digo, y habrá gente a la que le guste y gente a la que no. Pero
ahora te digo algo, Laura. Vamos a empezar a hablar también de otros temas. ¿Cuántas veces los héteros se disfrazan? ¿Cuántas? Muchísimas veces.
Todos nos disfrazamos en la vida,
Laura. Absolutamente todos. Absolutamente todos. Y de eso es un poco la vida. La Bohème, entonces, nos vamos a encontrar este fin de semana contigo en un espacio maravilloso. Chiviámelo de vuelta. Y por último, después te quiero preguntar cómo podemos ingresar también a tu mundo, que ahora pasa a ser nuestro mundo. Decime el Twitter, que creo que es tu nombre, pero no importa. Primero,
Yo no manejo mucho Twitter. Comparto las cosas que hago en Twitter como una plataforma más.
Me parece
pero
muy
está
bien.
Ahí. Si ustedes buscan Laura Tenora puse, ¿no?
Sí.
En todas las redes sociales me van a encontrar.
Igual está pueden googlear Laura Borja e ingresan en todos lados.
Sí. Sí, Laura Borja pueden poner, o entren, por ejemplo, les, amigos que están escuchando a través de Radio Cultura, les invito, pongan en YouTube Laura Tenora, no hay muchas Laura Tenoras en YouTube.
Laura, ¿cuál es ese tema que...?
Lo mismo en Instagram, en
Laura
Facebook,
Tenora en todas las redes. Laura, ¿cuál es ese tema que, si tenés que cantar, independientemente de una ópera, que eso es todo un contenido, si tuvieras que subir un escenario como solista, ¿cuál es el tema que no podés dejar de cantar?
Lo que pasa, ahí hay que dividir entre lo que todo el mundo es, hay una expectativa del público que le gusta tal cosa, le gusta como canto cierta cosa, y lo que yo quiero cantar, que por ahí no es tan popular, ni ¿no? O lo que yo quiero cantar y mi voz no le gusta también, eso me pasa mucho.
Muchas veces.
Y la voz me dice, para eso no podés cantar, y me dice no. Entonces, pero claro, el universo es tan grande, la cantidad de música maravillosa que existe es tan sobrecogedora que es imposible elegir una sola cosa, ¿no? Hay compositores con los que me identifico tremendamente, por ejemplo Schubert, pero mi voz me dice, ese sí, pero este otro no. ¿Ves? Hay muchas composiciones que dentro del mundo camerístico, que es mi favorito, que a mi voz no le gustan, porque son muy livianas, y mi voz Bien. No es liviana.
Y tengo una pregunta.
Y en cambio, hay repertorio que a mi voz le gusta mucho.
Claro.
Y suele pasar por la ópera, sobre todo Verdi, Wagner, por ejemplo, que tengo pocas ocasiones de cantar, pero que por suerte he podido hacerlo, y que a mi voz le encanta.
Independientemente de lo que es ópera, ¿te gusta otro tipo, por ejemplo, de música? ¿Tango, folclore, melódico?
Me gusta muchísimo. Sí, en mi casa oigo poca ópera. Se
qué
oye
bien.
Más jazz, se oye más.
¡Ay, qué lindo!
Sí. Como intérprete, no tanto. Como intérprete, pruebo cosas y algunas me gustan como me quedan, otras no. Otras digo, no, mejor voy a escuchar nomás.
Pero, me parece muy
pero
bien.
Pero sí he cantado de todo tipo de repertorio. He cantado boleros, he cantado algo que me gusta mucho cantar son del teatro musical norteamericano.
Ay, qué lindo. Qué lindo.
Me gusta mucho cantar de musicals, de Lloyd Webber, de Roger D. Hammerstein, del teatro musical en general. Me gusta mucho. Dentro del género popular, ¿no?
Claro.
Tango no he incursionado mucho, pero me encanta. Me encanta. Yo
te veo.
Escucho tango, soy muy, muy feliz escuchando. Algunas cosas me ha gustado como me han salido, pero he recibido muchas críticas y entonces digo, no sé si me sale tan bien.
Pero bueno. Que te critiquen es fantástico. Mira, en radio siempre decía Fontana y también Carrizo, me decían, mira, Alejandra, si a vos te mandan mensajes negativos, significa que te escuchan muchísimo más que si te mandan todos mensajes positivos.
Claro,
así que ser criticada es fantástico, así te digo, es fantástico. Mi querido...
Mi maestra decía eso, que acabas de decir. Mi maestra decía, que hablen mal, pero que hablen.
Claro. Mi querido Juan Carlos, le quisieras decir algo que representa también para Clásica del Sur una cantante como Laura Borja.
Como Laura, verdaderamente hay pocas, la presencia en el escenario, una genia total. Y a mí lo que me gusta es de que cuando va a un concierto, cuando tiene la posibilidad, ella se explaya y cuenta un poco más de lo que va a cantar. Y eso me encanta, porque
qué bueno.
Sabe mucho de historia de ópera, mucho, creo que es la persona que más sabe. Entonces siempre le agrega un toque y te explica algo de lo que va a hacer. Y bueno, eso es un plus que tiene que es fantástico. A mí me gusta mucho.
Es como que hace un prólogo, lo cual es fantástico de cada tema.
Sí.
Te va introduciendo en el mismo, en lo que viene.
Sí,
Laura, ha sido un placer tenerte. Abrazo inmenso y repetime nada más que la Bohème. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos ir? ¿Qué día y horario? Repetime todo.
¿Para qué? Tengo que buscar dónde tengo la...
No te hagas problema que yo te lo digo. Este sábado, 8 de julio, a las 18 horas, La Bohème se hace presente. Y obviamente que si hablamos de La Bohème, estamos hablando de ella, estamos hablando de Laura Borja, conjuntamente con un elenco extraordinario donde no te lo podés perder. Este sábado a las 18 horas, y vos me dirás, Ale, ¿dónde? Y yo te digo, Avenida Rivadavia, 4260, segundo piso, Escuela Científica Basilio, espectacular el lugar, Auditorio para la Paz, disfrútalo. Y te digo que podés ingresar a www.estudioelefa.com.ar, en donde tenés las entradas sumamente accesibles y disponibles para todos y para todas. Un cariño muy grande, Laura, abrazo inmenso, fue un lujazo
tenerte.
Gracias,
gracias
maestra.
Momento. Que estén muy bien y gracias por el hermoso momento, lo he pasado muy lindo.
Gracias, corazón, abrazo, cuídate mucho. Y estuvimos con una grande de carácter internacional, como lo es la gran Laura Borja. Laura, tenora, ingresen en ese su mundo que pasa a ser nuestro mundo, y si no, googleen Laura Borja, que vamos a estar conjuntamente con ella en cada emprendimiento que haga. Y ahora me despido de usted, mi querido Juan Carlos Montamat, como siempre y desde siempre, un placer tenerlo, Juan Carlos.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, cuídate mucho. No vayas al centro, Juan Carlos. Chau, chau. No. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estuvimos con Juan Carlos Montamat.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Obviamente, aquí estamos en vivo en Radio Cultura FM 97.9 y www.fmradiocultura.com.ar. Y ahora cerramos con él. Él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estamos con Sergio Carbone. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Bien?
¿No fuiste al centro?
No, no, pero tengo gente que vino del centro a verme, porque yo no voy al centro, vienen a verme.
¿Y cómo llegó? Me dijeron... A verte, no, claro, a verte sí, pero ¿cómo trinando, lo atravesó?
No, me contaron de todo, de trinando llegaron, que cortada la 9 de julio, cortada el Ministerio de Desarrollo. Sí. No, un desastre. Este país es bárbaro, ¿viste? O sea, cortemos la calle, molestemos al que trabaja, no podés circular y vos tenés menos derechos que el muchacho que en realidad, bueno, tiene sus particularidades las situaciones, ¿no? La protesta social está muy bien, pero el derecho a circular también, ¿no?
Las dos cuestiones. Bueno, en este país es muy difícil conjugarlas. Mi querido Sergio, vamos a adentrarnos, que me pareció fantástico cuando hoy cambiaste el tema, que tiene que ver con un aspecto que es la ley de alquileres. La ley de alquileres y su efecto nocivo en el mercado. A ver, hay algo en el cual no están de acuerdo. Ni quienes quieren alquilar, ni quienes quieren a su vez estar alquilando. Es decir, ni inquilinos ni propietarios están de acuerdo con esta ley. Obviamente salió con aprobación de todos y de todas en el Congreso, pero están todos de acuerdo con que es obsoleta. ¿Para qué sigue? ¿De qué trata?
Bueno, viste, la vez pasada nosotros hablamos de populismo fiscal, básicamente populismo legislativo. Esta ley fue producto de populismo legislativo. Aparecían los inquilinos que decían, bueno, me cuesta alquilar, que la inflación, que una cosa, que la otra. Queremos una ley porque nosotros como inquilinos tenemos derecho a vivienda digna. Ahora, acá lo que está sucediendo es que es una ley de alquileres donde antes los contratos de alquiler existía libertad contractual en cuanto a la forma de actualización del valor locativo mensual. Y los plazos eran por 2 años. A su vez, existía antes de esta ley libertad contractual en las cláusulas de ingreso y de egreso del departamento. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuáles son las condiciones de entrega y demás? Esta ley de alquileres creo que tiene aproximadamente 3 años en el mercado.
Sí.
Empezó a establecer normas de orden público que son indisponibles para cualquiera de los particulares. Significa eso que si pactamos algo diferente a lo que ahora te voy a comentar, no, se tiene por no escrito. ¿Y qué dijo la ley de alquileres? Los alquileres son por 3 años. El valor de entrada, o sea, lo que se tiene que pagar para entrar a un departamento, ese valor, que generalmente es el valor de hasta un alquiler, se tiene que devolver actualizado por inflación. Pero la actualización del valor de los alquileres que vos cobras mensualmente como propietario, lo puedes actualizar una vez al año. Sí. Ahora, claro, ¿qué es lo que sucede? Con la pauta de inflación de un 100% en el año, vos, si querés colocar un inmueble como propietario, querés colocar un inmueble en el mercado, sucede que el valor que vos determines hoy, hasta dentro de 12 meses, vos no lo podés modificar. Vale decir que si yo te digo que un departamento de dos ambientes en Capital Federal, en la zona, no sé, de Barracas, que es por donde yo vivo, tiene un valor de alquiler de mercado de 90.000 pesos, yo si lo pongo en el mercado de alquilar, yo te voy a pedir que me pagues mínimo 160 o 180 el primer mes, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque a lo largo del contrato eso se me va a diluir por la inflación. Los inquilinos que dicen, es una locura renovar los contratos de alquiler, el alquiler se me fue más de 3 veces. Sí. Pero el problema, acá lo que tenés que, como propietario, vos no podés poner un departamento al mercado donde no te dejan actualizar la cuota o el valor del alquiler mensual mínimo cada 3 meses, con esa, sí, inflación galopante que estamos teniendo. Estamos hablando de 150% de inflación anual. Así va a terminar este año, 150%. Yo no voy a poder actualizar el valor de los alquileres, pero a su vez la persona, el inquilino que viene y que te vive en el departamento, después, si tenés la suerte de que la finalización del contrato se vaya sin ningún problema, fíjate lo que te digo, si tenés la suerte de que se vaya sin ningún problema, y acá el inquilino que me escuche, mala suerte, pero esto sucede, sí, cuando te lo devuelven, te lo devuelven en unas condiciones que no te alcanza lo que te pagó para entrar para reparar el departamento.
Es verdad.
Hoy pintar, simplemente darle una lavada de cara, o sea, no reparar griferías, no reparar caños, no reparar baldosas. Un departamento de dos ambientes, sí, material y semana de obra, no baja de 500.000 pesos.
Sí.
Ahora, esa persona que te viene a alquilar el departamento, te paga, para el caso de que deje el departamento en malas condiciones, 150, 160 mil pesos como si fuera tipo de seguro, una, sí, cosa así. Por otro lado, vos compras un departamento como inversión, después de pagar impuestos, no rinde más del 2% en el año.
Exacto.
Y el valor venal del inmueble no crece, todo lo contrario, decrece. Entonces, si vos sos propietario de un inmueble, que lo compraste en un momento pensando que ibas a ganar con el tiempo, con el valor mensual del inmueble de alquiler, una renta de un 3 o un 4%, y a su vez el crecimiento del valor venal, hoy te encontrás con un conflicto a 3 años, si firmás un contrato de alquiler, con un valor que no podés actualizar, con un montón de derechos hacia el inquilino, que vos no lo podés recuperar con el precio. Obviamente los contratos tienen que estar registrados a AFIP y facturar y todo, con lo cual, sí, eso reduce la renta de digamos, durante el año de alquiler no te alcanza en términos reales para dejar el departamento en condiciones para volver a,
sí,
estos salieron del mercado. Alquilar los departamentos, muchas veces el motivo del dueño del departamento para alquilar,
se te está entrecortando. Quédate durito, te diría, quieto.
Lo que pasa es que me llamaron por WhatsApp.
Ahí está. Continuamos.
Queridos, te dicen.
Sí.
Todo.
Te debe estar entrando llamada. Me da toda la sensación porque justamente se te escuchaba perfecto y ahora no tanto.
No.
Cualquier cosa lo llamamos, ¿sí? Lo llamamos nuevamente porque se escucha medio entrecortado. A ver, avancemos. Sí, vamos a llamarlo nuevamente. Y entonces, me dice, cuando se lo escucha bien, bueno, me encantó el bueno. Y así vamos avanzando con este tema que tiene que ver con la ley de alquileres. Sin lugar a dudas, uno de los puntos que verdaderamente converge a todos, porque no le conviene a ninguno, en definitiva. Nos lo está diciendo, en cierto modo, Sergio. No le conviene ni al que es propietario para alquilar, ni al que es inquilino que quiere alquilar. No es conveniente. Por consiguiente, vamos a decir que estamos ante una situación que verdaderamente no se entiende el por qué no se actúa en torno a una ley que ambas partes opinan que está mal, opinan que es caduca. Ahora sí, continuamos, mi querido Sergio.
Bueno, ahí vamos. Entonces, ¿por qué quise tomar este tema hoy? Se está publicando notas, se está diciendo, o por ejemplo en Twitter, que es tal vez el mejor medio de comunicación que uno tiene para enterarse de las novedades, rápido, que los inquilinos somos presa de los propietarios. Sí. Los inquilinos estamos cautivos de los propietarios. Miren,
Acá la cuestión es que cuando el Estado se mete a regular una relación entre particulares, pretendiendo sobreproteger a una parte, lo que termina sucediendo es que la otra parte, la que ha sido, si se quiere, aniquilada, porque se la sobreprotegió, en este caso los inquilinos, termina, cuando termina el contrato, termina decidiendo, en este caso, sacar el inmueble del mercado. La baja de oferta de inmuebles, lo que terminó generando es la consecuente alta en el valor de los alquileres mensuales, claro, y de las condiciones de ingreso. Yo ahora vengo y te digo, por un inmueble que en un contexto normal pediría 90, yo te pido 180. Y si no me lo crees alquilar, no hay problema. Va a haber otro que va a venir y lo va a aceptar, porque no hay inmuebles en el mercado. El otro problema que generó es que hoy comprar un inmueble en la Argentina, valor metro cuadrado, es el precio más bajo de los últimos 20 años. ¿Por qué? Por la sobreoferta de inmuebles. Claro. Al no estar alquilándose los inmuebles de casa, habitación, naturalmente los inmuebles que están en el mercado, la gente dice, esto no va a cambiar, me desprendo del inmueble. Entonces, hoy, hasta los propietarios que quieren vender, ni siquiera es buen momento para vender, porque rematás tu inmueble. Es claro, buen momento para comprar y tenerlo. Y después lo que sucede son las maquinaciones.
Ahora, es buen momento para comprar, sí, estamos de acuerdo, pero ¿quién tiene los dólares hoy para comprar? Siempre estamos hablando de que los que más tienen pueden hacer los mejores negocios. Igual que lo que vos estás diciendo, ¿quién tiene para alquilar 180 mil pesos hoy? Hay una desesperación de muchos que desean alquilar. No pueden alquilar, no llegan a alquilar.
Estamos de acuerdo, pero ¿eso por qué sucede? Porque hay que buscar la razón donde corresponde, no en un inquilino codicioso, perdón, no en un propietario codicioso que quiere tener una renta con el inmueble. Es el propietario que no puede hacer algo muy básico, actualizar por inflación el valor del alquiler mensual. Decirte en qué condiciones me tenés que entregar el departamento y si no, yo quiero una garantía como corresponde, para simplemente el estado del inmueble. Hasta por la propia ley estás obligado a aceptar ciertas garantías que yo sinceramente no las aceptaría. Estamos frente a una norma que generó un montón de perjuicios. Sacó los inmuebles del mercado, sí, terminó reduciendo la oferta, terminó reduciendo el valor de la propiedad inmueble. Y yo te puedo asegurar que los dólares en el mercado están para comprar los inmuebles. No los compra el que más tiene, los compra el que tiene un poquitito más, nada más.
Qué bien lo que dijiste.
Y claro, el que tiene un poquitito más, el que tiene una empresa que puede generar un poquitito de flujo de dinero,
¿dónde o que lo pudo coloca? Tener algo errado y entonces lo coloca ante la carencia en muchos que están vendiendo a cualquier número. Es más, es un número vil para la mayoría, pero con tal de vender tengo dólares.
Exacto. Entonces, ahora, lo que está sucediendo con esta ley de alquileres, estábamos esperando que quede derogada y volvamos al régimen anterior. Cuando alguien pide un derecho, siempre hay otro que tiene que pagarlo. Esto es una realidad. El Estado se puede meter a regular una situación para generar una situación de mayor justicia, pero cuando rompe las relaciones contractuales o pretende una realidad jurídica que no se acerca a la realidad económica, esto es, jurídicamente voy a pretender que no existe inflación, cuando en realidad existe. Yo, dueño de un inmueble, a mí no me tiene por qué importar que un salario mensual de un empleado en relación de dependencia está en 180, 190. Claro. Claro. Yo tengo que pedir 190 porque en un año no lo voy a poder actualizar. Exacto. Esa es la realidad. Esta ley redujo la calidad de vida de toda aquella persona que aspiraba a ser clase media. Porque hoy, si trabajas en relación de dependencia, salario básico, tenés que pagar el alquiler de tu inmueble con tu pareja. Exacto. Un salario va a pagar el alquiler con las expensas y el otro salario te alimenta y te viste.
Exacto. ¿Sí?
Entonces, vos tenés aquí, el Estado...
Es más, no sabés lo que ha acontecido. En algunos casos, hasta tienen que vivir en casas separadas.
Bueno, eso es cierto, eso es cierto. También lo que yo te estaba contando antes es que después se dice, los dueños de los inmuebles, porque son malos, no quieren meterse en esta ley, que es ley de alquiler para vivienda, y te alquilan un departamento, pero como si fuera oficina, con un contrato de alquiler con, claro, un departamento apto profesional. Y entonces ya no estás dentro de esta ley de alquiler, estás dentro de las normas, las pautas del Código Civil y Comercial.
Exactamente. Bueno, ¿y cuál es esa diferencia?
No se trata de un propietario malvado, se trata de un propietario que no se quiere someter a una norma jurídica y no se ajusta a una realidad.
Ahí está. Entonces, ahora, si están de acuerdo ambas partes, inquilinos y propietarios, ¿cómo? Si están de acuerdo ambas partes, inquilinos y propietarios, ¿por qué no la cambian a la ley? No lo entiendo.
Porque se pretendió vender políticamente que hay una relación de poder. como cuando estamos hablando en el ámbito laboral, que sí hay una relación de poder, se pretendió vender que hay una relación de poder entre inquilino y propietario. Nada más lejos que la realidad. El propietario, antes de esta ley y ahora también, tenía un departamento en oferta en el mercado, con costos que había que soportar. Había que soportar las reparaciones básicas, aunque no lo uses, las tenés que hacer, pero las expensas del inmueble y los impuestos o todas las obligaciones propter rent del inmueble las tenías que soportar. Por eso lo colocabas en el mercado. Cuando vos te encontrás que el sector privado saca los inmuebles del mercado y asume como costo, y prefiere asumir como costo, las expensas y los impuestos que recaen sobre el inmueble, eso te muestra que algo muy mal está en la ley. O sea, no mal, muy mal. Sí. O sea, preferís soportar un costo antes que la hipótesis de una ganancia completamente espuria, que el día que se te va el inquilino, si se te va, lo terminás gastando en reparar el inmueble.
Exactamente. Para volver a poder. Y gastás más todavía.
Bueno, es que lo digo porque a mí me pasó. O sea, lo digo que a mí me pasó.
Lo viviste.
Entonces digo, esto lo... Claro, o sea, yo lo viví, con mis clientes también lo vivimos. Entonces, ¿qué hicieron clientes del estudio? Yo también personalmente. Saco el inmueble del mercado. Se acabó. Lo saco del mercado. Y esto es lo que está haciendo esta ley. Entonces, los inquilinos cuando digan, no entiendo qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es esto.
No, porque los inquilinos tampoco llegan.
No llegan, pero lo que pasa es que estamos en esa situación. O sea, no llegan, pero es ¿por qué no llegan? Porque yo tengo que poner un precio, o mis clientes, digo, pon un precio alto porque un año no lo vas a poder alquilar. Vos pensás simplemente esto, Alejandra. 100 mil pesos dentro de un año, con suerte, valen el equivalente a 30. Dentro de un año. Tiene poder de compra equivalente de 30. ¿Quién en su sano juicio quiere cobrar por un alquiler 30 mil pesos dentro de un año, cuando él puede cobrar 100? Ese es el problema que está generando esta ley. Tal vez este mensaje se haya llamado, bueno, modifiquemos la ley, digamos las cosas como son. Eso. Lamentablemente la inflación, los sueldos se van ajustando por inflación, los sueldos se están ajustando por inflación. Bueno, todas las parámetros del mercado se tienen que ajustar por inflación. No podés atar la ley de alquileres a esto, porque lo que terminó generando es esto, la baja sistemática de la oferta. Entonces, hoy quien quiere alquilar no va a poder alquilar. Le va a costar un montón alquilar.
Nunca mejor dicho que generó lo que está pasando, un caos de tránsito.
Sí, me agarraron en la calle, sí.
No, pero aparte, Sergio, es un caos, porque ya sea un caos para el propietario, un caos para el inquilino, indiscutiblemente es una conclusión la que vos dijiste, hay que cambiarlo, punto, ya está, es un hecho. A su vez, bueno, no sé por qué no lo cambian, porque estuvieron de acuerdo los dos, así que tanto oficialismo como oposición serían los responsables. Podrían nuevamente juntarse y aprobar algo más lógico.
Vos tenés asociaciones de inquilinos.
Ahora te hago una pregunta. Cuando vos, eso te iba a preguntar, cuando sale la ley, ¿no estuvieron asesorándose por quienes son inquilinos y por quienes son corredores?
Es que en su momento se creyó que había que darle la voz cantante a los inquilinos, que son la mayoría, se aprendió que son la mayoría. Pero se olvidaron de toda la historia de las leyes de alquileres anteriores. Aquí en Argentina esta no es la primera vez que surge este tipo de normas.
No.
Esta debe ser la cuarta o la quinta vez. Y siempre fracasaron, siempre pasó lo mismo. Siempre pasó lo mismo, porque te estás queriendo regular algo que el Estado, que el Estado quiere que está regulando algo, que los particulares no lo van a aceptar. Las leyes solamente son leyes, no porque jurídicamente están habilitadas dentro del marco normativo por la Constitución Nacional, o sea, quien las emite y demás. Las leyes son leyes en tanto en cuanto los particulares las quieren y las reconozcan como propias. Y no hablo de respetar o no respetar la ley. Directamente no hacen uso de la ley. Sacan el inmueble del mercado. En ese momento la ley, tendríamos que pensar si no está entrando en desuetudo. Es decir, no le presto atención, saco el inmueble del mercado y si tengo que meterlo, busco la forma de evitar la norma.
Pero eso es quien puede tener ese tiempo y quien puede aguantarlo económicamente. El que no puede aguantarlo económicamente, ¿qué hace?
Es que ¿sabes lo que pasa? Cuando se te reduce 30% la oferta de inmuebles en alquiler, se te genera esto. Hay un 70% que soporta el problema, tal vez los jubilados que necesitan, tienen un ingreso adicional, eso se la bancan. Como la renta de un plazo fijo, eso se la bancan, ¿sí? Pero si hay un 30% de inmuebles que salga del mercado, se lo rompe. No puedes alquilar, se te complica, se incrementa la barrera de entrada y pasa lo que te estoy comentando.
Y los cierres de las inmobiliarias que hay también. Cantidad han cerrado.
Y claro, porque las inmobiliarias de aquí vivían de esto. Vivían de esto también, de administrar alquileres.
¿Y ahora no es más fácil que haya un trato entre el inquilino y el propietario con algún mediador ante esta situación?
Es que debería ser. no deberíamos necesitar mediador. Debería ser, Alejandra, te muestro el departamento.
Yo opino,
te gusta, mira,
sí.
Yo quiero cobrar tanto.
Yo opino,
quiero cobrar tanto.
Yo puedo pagar tanto y empezamos a negociar. Yo opino eso.
Exacto, debería ser, el Estado puede proteger ciertas cosas, otras no puede regular absolutamente todos los ámbitos de la vida privada. Y esto ha regulado algo que ha generado un efecto terriblemente pernicioso. Luego aparece lo que te digo, contratos temporales cuando en realidad son permanentes, contratos de oficina cuando en realidad son vivienda. Son los particulares tratando de abstraerse de una ley que lo único que hace es consumir el capital. Y de vuelta, hoy comprar un inmueble solamente es negocio en la Argentina, pero volvemos de las urbes, en Capital Federal, Rosario, Córdoba, lo que quieras. Si vos crees que va a crecer el valor venal del inmueble de acá a 10 años, por encima de la inflación del dólar, o sea, eso es imposible que suceda en Argentina. El dólar tiene una inflación de 3-4% al año, el año pasado creo que fue 6%, no va a crecer. Lo que pasa es que acá siempre termina valiendo mucho el dólar, es muy cotizado el dólar por, bueno, los problemas que tenemos con nuestra moneda, pero no es negocio comprar inmuebles.
Bien.
Y eso es lo que está haciendo. Y también esta situación lo que termina generando es que no hay obras en curso.
Bien.
La gente no quiere invertir en proyectos, en fideicomisos, o sea, termina destruyendo todo.
Todo el sistema. Un cariño muy grande, sí. Sergio, ha sido un placer tenerte. www.sergiocarbone.com.ar, ¿no es así?
Exacto.
Cariño, cuídate mucho, Sergio. Gracias por todo.
Hasta luego.
Uno de los temas del momento que tiene que ver con la ley de alquileres. Él es contador público especialista en planificación fiscal nacional e internacional, Sergio Carbone. Y nos despedimos hasta el próximo martes a partir de las 15, haciendo Entre un whisky y un habano. Y ahora quédate porque viene un programazo. Universidad Tecnológica Nacional presenta con su rector aquí en el piso. Chao, gracias, los amamos.